Gran Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa, Coopeut, primer lugar en el primer Pro Calidad 2025. 1,300,000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya La Mañana de Agricultura este jueves 19 de marzo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, por supuesto, como siempre, y atentos a las distintas informaciones. Por lo pronto, la confusión que se ha armado, ¿ah? Ojo con esto, con la presunta muerte del sargento segundo de Carabineros, que fue baleado, el sargento segundo Figueroa, que fue baleado hace una semana en Puerto Varas. Información que se contradice. Anoche la fiscalía habría enviado un comunicado lamentando el deceso del funcionario, que se encuentra grave en el hospital de Puerto Montt. Sin embargo, Carabineros ha refutado esa información. Ha dicho que no ha habido un parte médico por parte del hospital de Puerto Montt, que es el único ente autorizado para poder hacer pública esta información. Lo cierto es que hay confusión, lamentablemente, por esta situación que está enfrentando el sargento segundo Figueroa, en un estado muy crítico, prácticamente irreversible en su condición de salud, pero seguimos atentos a esa información, por supuesto. Y quiero contarles también a esta hora que hay mucho revuelo también y mucha inquietud y preocupación por lo que puede pasar con los combustibles. El gobierno debería, dentro de los próximos días, anunciar algún tipo de mecanismo a través del MEPCO para hacer frente a lo que va a suceder dentro de las próximas semanas, que es el alza de los combustibles. Es imposible que Chile, siendo un país que importa petróleo, combustible, no asuma y tenga que pagar los costos de una guerra que claramente no es parte, pero que, al ser un país importador, vamos a tener que pagar las consecuencias de ese conflicto bélico. Solo para que tengan una idea, hoy día el Brent, el petróleo Brent, se está cotizando en $114 el barril, y estamos con un dólar en 918. El alza de los combustibles se viene. De hecho, la parafina ya se anunció, subió 100 pesos. La duda es qué va a pasar con los combustibles, con el petróleo, qué va a pasar con el MEPCO. El gobierno debería, dentro de los próximos días o dentro de las próximas horas, ya hacer anuncios sobre este tema. Hay inquietud por si va a seguir utilizándolo, fortaleciéndolo, entregando algún tipo de subsidio. Bueno, todo ese tema queremos abordarlo también junto con la situación de la caja fiscal, con el diputado republicano, presidente además de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. ¿Cómo está, diputado?
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Oiga, lo felicitamos además por ser presidente de la comisión.
Muchas gracias.
¿Era la comisión que usted buscaba?
No, uno siempre está disponible para servir donde el partido o sea útil dentro de la Cámara.
Ya, y le acomoda a usted Hacienda, porque convengamos que el tema de las arcas fiscales es un problema, el crecimiento económico es otro, el problema del desempleo es el tercer problema que podríamos quizás poner en esta lista, y sumémosle las consecuencias de la guerra en Medio Oriente con esta alza en los combustibles que a todos nos tiene bien nerviosos.
Así es, yo creo que los chilenos hoy día están muy atentos a lo que está pasando, y obviamente vamos a recibir las consecuencias de un conflicto que no es nuestro, digamos. Entonces, lo que uno espera de un gobierno es que piense en aquellas soluciones que permitan salvar este tema sin que tenga, o en lo menor posible, problemas o consecuencias para la familia.
Hay personas que, y economistas en particular, que no son muy hinchas del MEPCO, del famoso MEPCO, que es este sistema de estabilización de los combustibles, de los precios de los combustibles, que tiene una fórmula que cada tres semanas nos da luces hacia dónde va la variación. Puede bajar, puede subir, pero la verdad es contener esas alzas y esas bajas, que no sean muy bruscas. Lo cierto es que yo no sé cuál es la postura del ministro de Hacienda, y suya también, sobre este famoso MEPCO. ¿A usted le acomoda este sistema?
El mecanismo tiene que ser el que le permita a los chilenos resistir de la mejor forma un alza de los combustibles, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay un tema que el ministro, al menos yo no lo he escuchado así, que esté en contra del mecanismo. O sea, todo lo contrario. Lo que he señalado es que hoy día lo que está ocurriendo es que el mecanismo ya no está dando el resultado que se quería con el rendimiento económico, dado los precios que tiene el petróleo. Usted recién lo señalaba. Yo estaba revisando algunos números recién. Estos 114 dólares por barril. Y creo que ha aumentado desde que se inició este conflicto, algo así como un 40% en las gasolinas.
Es casi el doble.
En aumento, y el petróleo ha aumentado un 60%. Valores más o menos que se tenían en la época de los años 80, cuando estábamos en algunas crisis económicas. Entonces, la situación lo que hace es llevar a la necesidad de revisar los sistemas que se están utilizando, porque como usted muy bien señala, el valor real de los combustibles se va a traspasar igual a la población. El tema es cuál va a ser la forma en que nosotros vamos a amortiguar ese traspaso. El MEPCO ha funcionado y yo creo que tiene su mérito. El problema que hay hoy día es que desde el 5 más o menos de marzo hasta el 25, Hacienda estima que se debería estar gastando algo así como 200 millones de dólares. Eso es una cantidad de plata increíble, o sea, no la tenemos. Solamente para que la gente se haga una idea, la otra vez alguien me decía que de seguir esta situación a ese nivel, nosotros estaríamos gastando lo equivalente a 4.000 viviendas por semana por mantener este sistema. O sea, acá no hay una cuestión de voluntad, hay un tema de realidad. Y ahí es donde yo hago un llamado a todos los bloques políticos a que seamos sumamente serios en este problema. Yo he escuchado algunos partidos políticos, algunos diputados que dicen pónganse la mano en el corazón, piensen en la clase media. Estamos hablando de una situación compleja que yo creo que nos obliga como diputados a unirnos, a apoyar al gobierno, enriquecer los proyectos, las propuestas que se hagan, a escuchar a todos los sectores como lo está haciendo el ministro de Hacienda y hablarle con la verdad al país. Yo creo que los chilenos están aburridos que les mientan, como nos pasó con las tarifas eléctricas, donde finalmente todos pagamos una tremenda cuenta por haber postergado un problema, haberlo escondido bajo la alfombra. Exacto. Y no haberle hecho frente como correspondía en el momento que había que hacerlo.
Exacto, y bueno, todavía estamos pagando esas cuentas, pero aquí hay un tema también que no sabemos cuánto va a durar la guerra, el conflicto en Medio Oriente. Porque si esto a lo mejor fuera acotado y fuese una terapia de choque, entre comillas, quizás podría ser más abordable. Pero no sabemos cuánto va a durar esta variación en los combustibles y estas alzas en el petróleo, porque no sabemos cuánto va a durar la guerra. Pero le echo otro pelo a la sopa. Si hay una brusca alza en los combustibles, esto incide radicalmente en el IPC. Esto va a encarecer alimentos, bueno, todo lo que se transporta además, todo lo que tiene que moverse a lo largo de nuestro país. Va a impactar el IPC, va a impactar la OEF, y suma y sigue. Entonces, si no se contiene también el precio de los combustibles, estamos en un tremendo problema.
Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda está consciente de eso. Por eso se reunió con los gremios del transporte para hablar precisamente de esa situación. Entonces, yo creo que todo ese tema hay que abordarlo y hay que incorporarlo dentro del mix de alternativas que haya que proponer. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. En eso es una realidad. Y tenemos que hacerle frente de manera tal de que, además de contener esta alza para la familia, también considerar ese tema respecto a la economía. Y por esa razón también yo hago un llamado a que tengan mucho cuidado con politizar este tema, porque yo he escuchado a parlamentarios que dicen que el impuesto solamente va a afectar a la familia y no a las empresas. Por ejemplo, en caso de que, supongamos, nosotros quisiéramos contener estas alzas respecto al transporte para que no afecte al resto de la economía. Entonces, yo creo que hay que ser bien responsable con lo que uno está diciendo. O sea, cuando uno dice, no quiero a lo mejor subirle tanto el precio del combustible al transporte de carga, por ejemplo. Supongamos que hubiera una medida como ese tipo. No quiero escuchar a ningún parlamentario que esté diciendo, oiga, están ayudando a los ricos para que sus empresas sigan ganando plata. Entonces, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, porque como usted muy bien señala, si nosotros afectamos o no tomamos medidas, más bien dicho, respecto a aquellos sectores que podrían tener un impacto mayor en la economía, donde haya un aumento de precios que afecte a todos los chilenos en su conjunto, obviamente que también se va a generar un problema. Entonces, yo hago un llamado a no politizar este tema, a verlo muy técnicamente, a tener apertura mental, porque al final, yo vuelvo a lo que comentábamos recién, las cuentas las pagan siempre los chilenos. Lo que tenemos que hacer es, si lo hacemos con responsabilidad, ahora, bien, o si va a postergarse este tema, que finalmente va a ser mucho peor, como, insisto, pasó con las tarifas eléctricas.
Claro, el tema es que lo vamos a pagar igual, ¿no? Eso habría quizás que partir de la base en que esto lo tenemos que pagar igual. En la forma en que lo vamos a pagar, en cuotas más chicas, más a largo plazo, con intereses, sin intereses, lo vamos a tener que pagar sí o sí. Y por eso usted también en diario El Pulso dice, aquí va a haber malestar. Probablemente es hora de asumir que efectivamente aquí puede haber un problema de crispación ciudadana si es que el alza de los combustibles es brusca, si es inmediata, si es muy fuerte. ¿Haría un llamado usted también a la gente, en el fondo, a que aquí nos vamos a terminar molestando? ¿Va a ser un problema incómodo?
A ver, es evidente que a nadie le gusta una situación como esta. O sea, pues yo creo que sería iluso pensar de que esta situación no va a traer algún malestar o algún problema, evidente. Pero hay que hablar con la verdad y tener los escenarios que en el pasado también han pensado la gente que no te va a provocar algo. Por ejemplo, el tema de las tarifas eléctricas, no la subamos en este minuto, no lo hagamos acá. Finalmente hubo un problema que se postergó, pero lo pagamos igual. Como usted muy bien dice, lo pagaremos en cuotas más chicas, cuotas más altas. Pero lo más importante es hablar con la verdad. El presidente José Antonio Kast lo ha dicho claramente. Si estamos enfrentando un tema, yo prefiero mirar de frente a mis votantes, mirar de frente a los chilenos y decirle, mira, está pasando esto, lo vamos a solucionar de este modo y esperamos que esto llegue hasta acá. Pero lamentablemente, mucha gente está acostumbrada a lo mejor a tratar de politizar estos temas o generar una situación que ponga a unos como buenos y a otros como malos. Y en esto no podemos jugar de esa manera. Yo por eso insisto, hoy día más que nunca, frente a una situación tan difícil, lo que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas es ponernos del lado de las soluciones, no de la politiquería, no del populismo, porque eso no mejora las cosas. Y muy por el contrario, finalmente la cuenta la termina pagando siempre el chileno. Yo no conozco a nadie de los que haya estado frente a medidas que finalmente impactaron a las familias que venga a dar la cara después y a decirle a los chilenos, pucha, me equivoqué. Eso nunca lo he visto. En cambio, los que dan la cara hoy día están dispuestos a asumir los costos políticos. Yo prefiero ese segundo grupo de personas, las personas que hablan con la verdad, y yo me encuentro dentro de esa gente.
No, hay algunos que reclaman incluso por los retiros de fondos de pensiones, hablan de la inflación en ese minuto, siendo que hasta banderas y carteles por los retiros portaban. Bueno, pero esa es otra cosa. Si no, ¿cómo? A ver, y yo insisto, hay economistas que no les gusta el MEPCO, que le harían millones de modificaciones, que encuentran que no tiene que existir incluso. Porque como somos un país que consume petróleo, que lo importa, tenemos que asumir ese costo y probablemente sincerar también su consumo. Ahora, si no es el MEPCO, ¿qué? ¿Cómo poder usar o establecer un mecanismo que efectivamente ayude también a contener los precios, pero sin generar a lo mejor tantos problemas económicos o un verdadero subsidio, como algunos dicen?
Bueno, tenemos que esperar la propuesta que haga el ministro de Hacienda, y por eso yo prefiero que se tome su tiempo, digamos, converse con todos los grupos políticos, gremiales, sociales, para hacerse una idea de este tema, y nos haga una propuesta que naturalmente también va a venir aparejada en el Congreso con otras visiones, y saquemos lo mejor para Chile. Pero si la respuesta nuestra va a ser, oiga, póngase la mano en el corazón, la verdad es que eso no agrega ninguna gota de valor. O sea, hoy día este tema tenemos que tomarlo con la seriedad que usted misma lo está manifestando y lo está informando, porque los chilenos en este sentido van a resentir este problema. Y si lo hacemos mal, las consecuencias van a ser peores. Pero si lo hacemos con seriedad y con verdad, claramente vamos a poder apretarnos este cinturón en este minuto, pero vamos a salir adelante. Y eso es lo importante, que en el largo plazo nosotros podamos superar esta situación, que esperamos que no se mantenga eternamente, sí, porque el mundo tampoco lo resiste.
Absolutamente.
Pero nosotros hoy día tenemos que hacerle frente. Y ante esa situación yo me pongo de lado la responsabilidad y a esperar lo que nos proponga el Ministerio de Hacienda.
Bueno, vamos a ver cómo sigue ese debate. Todo esto en medio además de un crecimiento económico débil, ¿no? Tuvimos nuevas cifras, un crecimiento del 2,5% si no me equivoco. Y lo que dicen que claro, efectivamente Chile no puede seguir creciendo en torno al 2%. ¿Por dónde se ve un camino y una alternativa efectivamente de crecimiento? Propuesto al menos, o al menos en la expectativa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que es en torno al 4%.
Bueno, el plan de reconstrucción, dentro de sus medidas, está precisamente hacerse cargo de esta reconstrucción económica. Uh-huh. Crear buenas condiciones para que la inversión vuelva a nuestro país es el desafío que a nosotros nos tiene que motivar para llegar a un crecimiento de un 4%. Muchas veces nosotros hemos tratado de que los capitales vuelvan al país, pero mantenemos una tasa, por ejemplo, de impuesto corporativo mayor al promedio de la OCDE. Tenemos una burocracia que finalmente también es como un impuesto encubierto, que hace que una uh-huh. inversión, en vez de demorarse 2-3 años, se demore 8, 10 o 12 años. Entonces, evidentemente, que frente a ese escenario, pedir que el país sea más competitivo es prácticamente imposible. Nosotros hemos encarecido los costos laborales dentro de los últimos años de una manera tal de que también hoy día la contratación de mano de obra se ha visto perjudicada y tenemos cifras de desempleo que nosotros no estábamos acostumbrados. O sea, hoy día normalizamos tener sobre un 8, 9, claro. Incluso en desempleo femenino un 10%. Entonces, eso no se puede normalizar jamás. Nosotros tenemos que entender que Chile tiene una capacidad de crecimiento mayor y, por lo tanto, generar esas condiciones para que la inversión vuelva al país es fundamental.
Sí, ahora, con un crecimiento de estas características y además con el plan que usted también ha anunciado por parte del gobierno, este plan de reconstrucción también económica, se habla de la reintegración del sistema tributario y la rebaja también de impuesto corporativo. ¿No hay una dicotomía en la necesidad de contar con más recursos, pero a la vez tener baja de tributación, baja de recaudación? Porque eso es lo que se analiza. Si las empresas pagan menos, independiente de la OCDE o no, efectivamente el Estado va a recaudar menos.
Claro, pero hoy día la operación renta, que ha sido el gran, digamos, problema que han tenido las estimaciones de ingresos del Ministerio de Hacienda, se produce porque las empresas ganan menos. Entonces, si el país crece menos, hay menos recaudación. Cuando el país crece más, hay más recaudación. Nosotros hace poco tiempo atrás vimos este mismo fenómeno en la última operación renta del presidente Piñera, donde se hizo los retiros, que usted recién lo mencionaba, que efectivamente es una mala política pública, pero para el experimento funciona. ¿En qué sentido? En que al existir más más consumo, por así decirlo, se generó un mayor crecimiento, obviamente estamos hablando de un crecimiento inorgánico.
No, y artificial.
Insostenible, pero que sí generó un movimiento mayor en la economía y eso generó un superávit fiscal. Entonces, yo quiero decir que ese experimento de una u otra manera también explica o permite sostener que cuando la economía se mueve de alguna manera, también hay superávit fiscal. Lo que tenemos que hacer es que obviamente no sea a través de retiro, y yo no quiero para nada que quede como aquí, como que
no,
los retiros.
No, lógico.
Pero sí quiero explicar que
se entiende el ejemplo. Pero lo mismo pasa con el
fenómeno del fondo explica que cuando la economía se mueve se genera mayor recaudación. Uh-huh. Entonces, cuando me dicen, oye, va a bajar el impuesto a los más ricos, es mentira. Lo que se está haciendo acá es que todas aquellas medidas que hemos tratado en el pasado de hacer para que los capitales vuelvan a Chile tiene que ir aparejado también, no solamente del incentivo para que vuelvan, sino que también para que se queden. Si tú te fuiste, llevaste el capital para afuera y tienes una mejor tasa de impuestos y además tienes mejores condiciones, por así decirlo, en burocracia, por así y que hay más agilidad en la inversión, no vas a volver a Chile. En cambio, si tú, por el contrario, te invito a volver, te entrego un incentivo, mejoro la tasa y mejoro todos los temas de burocracia y te mantengo un estatus, por ejemplo, de invariabilidad tributaria o algo de ese tipo, obviamente que el capital se va a interesar en volver a nuestro país, y eso es lo que esperamos. Hay 24.500 millones de dólares que se fueron de Chile entre el 2020 al 2025. Entonces, ¿queremos que vuelvan? Por supuesto, eso es puro trabajo para los chilenos.
Ya, y en la misma lógica, la reintegración del sistema tributario que se está proponiendo, porque hay artículos que hoy día cifran en por lo menos 800 millones de dólares la merma para el fisco.
A ver, yo creo que los sistemas tributarios son medios dentro de un ecosistema económico, y yo creo que hay que analizar cuál es el mejor. Si es al final los impuestos que pagan las personas o los impuestos que pagan las empresas, eso hay que revisarlo. Lo único que yo, digamos, sin ser un experto tributario, pero habiendo analizado, digamos, cada uno de los años de crecimiento, cuando el sistema estaba integrado, Chile crecía bastante más de lo que crece ahora. Eso es una realidad.
Bueno, y eso será parte del debate, porque esto sí que se tiene que discutir en el Parlamento. Así que vamos a verlo, porque hay parte de las medidas que Jorge Guerrero ha anunciado y que dentro del corto plazo se deberían ya ingresar al Parlamento, al Ejecutivo. Pero yo me imagino que hoy día Quiroz está con la urgencia del MEPCO, de qué hacer con los combustibles. ¿Usted tiene claridad en más o menos cuándo podría darnos la fórmula?
No, todavía no. Ya. Así que vamos a estar conversándolo con él, pero vamos a esperar que lo presente cuando lo estime, de acuerdo a las urgencias del país.
Seguramente será muy pronto. Queremos agradecerle al diputado republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, por estos minutos con nosotros acá en la mañana de Agricultura. Que le vaya súper.
Muchas gracias, Cristina. Que esté
gracias,
muy bien.
Gracias. Chao, que tenga buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, revisemos los datos económicos rapidísimos. Dábamos luces en el bloque anterior de cómo están las cosas con el dólar, por ejemplo, que está en 918 pesos. De inmediato, insisto en el punto, el petróleo Brent se está cotizando en $114 el barril, mientras las hostilidades en el estrecho y en el paso de Hormuz siguen, los ataques siguen, por supuesto, también. Y esto, evidentemente, bueno, pone presión al valor de los combustibles, pero también a los mercados. ¿Qué pasa con el cobre? Bueno, se está transando en un $5.47 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Se me quedó en el tintero que el WTI, el petróleo, el WTI, se está transando también al alza en $95, rozando los $100 el barril también. La unidad de fomento, 39.841, y la unidad tributaria mensual de marzo, que está en curso, 69.889 pesos. Vamos a ir al corte, vamos a ir a la pausa. Y quiero contarles antes, eso sí, que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar su web agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Estudiantes de arquitectura de la USS, de la Universidad San Sebastián, diseñaron Casa Colmena, un proyecto de vivienda sustentable para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. La solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra ya a RamaFlex.cl. Y también quiero contarles que Grand Avenue de JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en julio con cuotas desde 224.990 pesos. Revisa ya las condiciones en jmcchile.cl. Vamos a la pausa.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuche es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuche. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuche, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el grupo internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 1 al 31 de marzo de 2026 y participa por una de las 4 experiencias dobles. Usa tus tarjetas todos los días y multiplica por 2 tus opciones de ganar. Conoce más en scotiabankchile.cl.
Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2026. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova
Scotia. En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:30 y queremos seguir hablando de economía porque el panorama, claro, es preocupante por lo que hemos ya conversado en el bloque anterior respecto de si el gobierno va a mantener el MEPCO, lo va a desmantelar, lo va a reforzar, le va a ingresar más dinero. Si no opera el MEPCO como sistema, ¿no?, para contener el alza de los combustibles, podríamos terminar pagando prácticamente 300 pesos más en los combustibles. Esto dispara la UEF, ya les dijimos, cerca de 400 pesos. O sea, la cosa se complica bastante. Pero el escenario también laboral es un aspecto que queremos abordar y por eso queremos saludar a José Campos, que es contador auditor, socio de líder de MIA de Deloitte Chile. José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Quisiéramos preguntarle además sobre la perspectiva que están teniendo, por supuesto, las empresas sobre esta reconstrucción que ha planteado el presidente José Antonio Kast desde la perspectiva económica, por supuesto, pero con ciertos indicadores que inquietan, yo me imagino. El mercado laboral es una de ellas, pero también aquellas cosas que tienen que ver con la revisión del mercado laboral, como son, por ejemplo, las 40 horas. ¿Cómo están las empresas viendo las primeras medidas en una semana que lleva el gobierno del nuevo presidente Kast?
Bueno, desde el punto de vista, lo mío es más que nada el M&A, las fusiones y adquisiciones de compañía, y lo que vemos es que hay un cierto grado de incertidumbre de los planteamientos que está haciendo el gobierno de casa. Hay varias medidas. Una de las que mencionas tú, el tema laboral de las 40 horas, la estabilidad laboral, el tema de incentivos por inversión que existen en el mercado chileno y un poco qué es lo que va a pasar. O sea, esta baja de impuestos, el tema de la jornada laboral, sumado a los factores globales que existen ahora, el tema de principalmente la guerra Irán, hace que estemos como en un periodo de observación.
Ya, pero en ese periodo de observación, ¿las empresas pueden determinar que el gobierno toma medidas pro empresa?
Yo te diría que las medidas que se escuchan sí son pro empresa. O sea, una baja de impuestos claramente va en pro de la inversión o los países que están mirando a Chile como polo de inversión.
Perdón, justo estaba tomando agua. Pero ahí, una pregunta que recién la hablábamos también con el diputado Agustín Romero, que preside la Cámara de Diputados la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que una de las cosas que aspira el gobierno de José Antonio Kast es la repatriación de capitales. Empresas, empresarios, personas comunes y corrientes también, que sacaron sus capitales de Chile. Dada los anuncios que se han hecho durante los últimos días, ¿posibilidades que esos capitales retornen a Chile? ¿Qué tan plausible es?
Yo diría que es bastante plausible en relación principalmente a las políticas de baja en impuestos a la renta. O sea, lo que se habla de bajar de 27 al 23% claramente va en pro de recapitalización de capitales.
Ya, eso podría significar que efectivamente volvieran los capitales y eso se traduzca en inversión.
Exacto, pero no solamente yo diría de repatriación de capitales, sino de inversores extranjeros que también buscan a Chile como un polo de inversión. Finalmente, lo que me toca mucho ver a mí es que cuando existe incertidumbre, el año pasado tuvimos demasiado con el tema de política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, cambio de gobierno en Chile, hace que un poco se escapen estas inversiones, Cristina. Entonces, ahora el tener un grado más de certidumbre, decir, mira, van a bajar los impuestos, vamos a tener políticas se va a mejorar el tema de la permisología, obviamente que atrae inversiones, no solamente de los capitales que hay que repatriar, sino que de inversores extranjeros también.
Porque si nos comparamos con el barrio, nosotros siempre miramos la OCDE, ¿no? Pero también tenemos que mirar el barrio donde Chile se desarrolla. Efectivamente, hemos perdido competitividad en términos empresarial, en términos de inversiones frente a competidores como Argentina, Perú.
Mira, yo te diría que si bien ha bajado y muy de la mano del crecimiento que comenzaba también el diputado Romero, o sea, en estos últimos años el crecimiento ha sido de 2%, que también lo que tú conversabas con él, pero si uno lo ve, nosotros tenemos un estudio de inversión en Chile. Este estudio dice que Chile sigue siendo el segundo país más atractivo en inversión. O sea, eso seguimos y bajo México, que es otra economía totalmente distinta, mucho más grande que nosotros. O sea, no hemos perdido competitividad, pero sí se podrían hacer muchas más cosas para reactivar temas de inversión extranjera en Chile.
Porque, claro, el crecimiento económico de nuestro país está en torno al 2%. Y se habla que Argentina es líder regional, creciendo un 4,4%. Probablemente un panorama impensado también hace un par de años, dada la crisis política, ¿no?, de ese país.
Exacto, o sea, es algo que era quizás pensado hace algunos años, pero ahora, claro, es una realidad. Pero yo diría que aún así, Chile sigue siendo mucho más atractivo que Argentina, Perú o Colombia
Ya.
desde el punto de vista de inversión.
¿Por qué
Y
es un
eso lo
país más
dice la
estable?
cifra.
¿Sí?
¿Perdón?
¿Sigue siendo un país más estable?
Es que sigue siendo un país más estable y lo que buscan principalmente los inversionistas son certidumbre y que no te cambien las reglas del juego. Eso si tú lo sumas a incentivos, por ejemplo, el tema de permisología que se quiere corregir o el tema de impuestos que quiere ir a la baja, yo creo que son señales súper positivas y que podrían ir en pro de la inversión y que siga aumentando estas bases en Chile.
Claro, porque hay una ecuación que es bien difícil para enfrentar, ¿no? Es bien difícil para el gobierno de José Antonio Kast, que tiene que ver básicamente con el balance estructural, el déficit que tiene Chile, ¿no? Y este desvío de este balance estructural que ha regido a la economía nacional durante, bueno, décadas. Hay un desvío importante de eso y a la vez también hay un paquete de medidas que busca una menor tributación para precisamente dinamizar la inversión. ¿Es posible hacer esa
Exacto.
ecuación? Es un desafío
O sea,
importante.
desde mi perspectiva yo te diría que sí, porque yo creo que existe poco caso en el mundo de que un país crezca más de la mano de la recaudación de que del crecimiento económico. Entonces, estas políticas de bajar impuestos, de poder atraer inversión o todas estas políticas para atraer inversión son quizás son una mucho mejor señal para buscar este crecimiento.
Claro, de hecho, JP Morgan, ¿no? La consultora dice que efectivamente esta reconocida disciplina fiscal de Chile se está desmoronando. Y bajo ese escenario, ¿qué tan probable es efectivamente hacer una reintegración del sistema tributario, una rebaja corporativa del 27 al 23%, plantear una revisión de la ley de 40 horas, aunque ha dicho el gobierno que no va a cambiar la ley, pero sí la implementación de distintos dictámenes, ¿no?, de la Dirección del Trabajo? Entonces, ¿qué tan plausible es mantener esa ruta sin generar a lo mejor un conflicto que no es económico, sino social?
Claro, exacto. O sea, ahí yo te diría que se mezcla con el rol legislativo, porque finalmente, como dices tú, esto tiene que ser visto desde el Parlamento y ejecutado desde ahí. Claramente, a veces esto no es bien visto, como dices tú, desde el punto de vista de las personas, pero desde el punto de vista de la inversión, claramente sí es un factor positivo las medidas que se anuncian de baja de impuestos o de certidumbres para las inversiones y menos tiempos de tramitación, que es un tema
De la
bastante fuerte en
permisología.
Chile. A mí me toca trabajar con inversiones extranjeras.
Claro, ayer conocimos que se retiraron 43 decretos que estaban en la Contraloría, muchos de ellos ambientales, muchos de ellos que además se contraponen a bueno, al desarrollo económico, a la implementación, proyectos de inversión, etcétera, etcétera, construcción incluso de casas, bueno, una serie de proyectos que ayer se ejemplificaron para explicar por qué se retiraron estos 43 decretos que están en revisión y se deberían reingresar. Ese tipo de señales ¿son positivas para el mercado? Pese al ruido que genera acá en la interna también. Hasta Evelyn Matthei salió criticando el retiro de los decretos.
Claro, el tema es que hay, bueno, desde el punto de vista, como dices tú, Evelyn Matthei o muchas personas cuestionaban estos tipos, yo creo que están en proceso de revisión. Mientras no se contraponga con, o sea, aquí nadie ha dicho que se contraponen con temas medioambientales, sino que están en proceso de revisión. Si van en pro de inversión y se mantienen los estándares que siempre hemos tenido en Chile como temas medioambientales, yo creo que deberá ser un factor positivo.
Oye, para cerrar, José, tú decías que el mercado está expectante, está atento. ¿Cuánto tiempo el mercado, y sobre todo las empresas extranjeras, y algunas, bueno, también chilenas que han diversificado también sus inversiones en el exterior, cuánto tiempo pueden estar expectantes y atentas como para tomar decisiones?
O sea, yo diría que estos son los plazos de inversión, si bien son opciones a largo plazo, las medidas que se están implementando, yo creo que la mirada que se va a tener es al corto de punto de vista, no sé cuánto haga este gobierno en los 100 primeros días, que son, yo diría, relevantes desde el punto de vista de hacia dónde va el barco, si podemos llamarlo así, ¿no?
Sí, ahí, por eso uno podría pensar también las medidas que ha tomado el presidente Kast, que ha sido una semana súper intensa, se habla incluso de copamiento legislativo, comunicacional, porque no ha dado descanso el presidente Kast, no solamente en La Moneda, sino que sus ministros con distintos anuncios, medidas, resoluciones, que claro, están moviendo el mercado, y veremos cómo se comporta, por supuesto, también la inversión, que por ahora es una de las cosas más importantes para nuestro país. José Campos, bueno, contador, auditor, socio líder además de MIA de Deloitte Chile, en Deloitte Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que tengas un excelente
muchas
día.
Gracias,
que te vaya bien, gracias, chao, chao. Bien, son las 8:40, quiero contarles que con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias, Visa. Saludamos también a Acalis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y Copeut es la primera institución financiera privada en ahorro en Chile y el quinto actor de mercado en crédito de consumo de la industria. Copeut, cooperando, somos más. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. También, ojo, con servicio técnico en Vitacura 368. Vamos al corte y regresamos de inmediato.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ese ruido no es solo de construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuatro puntos buenos.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía, conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Les va a sonar raro lo que les voy a contar, pero sí, es cierto. La UDI está impulsando una interpelación a los ministros de Hacienda y Vivienda por la situación fiscal y habitacional. Buscan que el gobierno transparente el estado en que quedaron ambas áreas tras la administración Boric. Claro, generalmente las interpelaciones son de las bancadas opositoras al gobierno, pero en este caso la UDI es la que busca esta interpelación. Les queremos contar también, y es importante que sepan, que Carabineros todavía no ha aclarado si es que efectivamente el funcionario baleado en Puerto Varas, ya lo contábamos abriendo el programa, falleció. Bueno, sigue hospitalizado en una condición crítica grave, muy, muy delicada, prácticamente irreversible, pero todavía esa situación está en desarrollo. Y hubo nombramientos durante las últimas horas por parte de la administración CAST. Roberto Ampuero, el ex canciller, va a representar a Chile en Naciones Unidas. José Miguel Castro, el ex presidente de la Cámara de Diputados, va a representar a nuestro país en la OEA. Bueno, estos son los nuevos nombramientos que además ha hecho el presidente CAST. Y ojo con esta declaración, Chalper, el diputado, le pide a Cast ser más Meloni, menos Milei. Me acordé de esa frase de presidente Boric, ¿se acuerdan? Más Luxin, menos Krej, ¿cómo era? Algo así, o al revés. Pero, ¿se acuerdan? Algo así. Bueno, Chalper sacó a colación aquí a la presidenta de Italia y al presidente de Argentina. Más Meloni, menos Milei. Bueno, vamos a ver qué sucede y cuáles son las reacciones también en la moneda sobre ese punto. Y lo último, esto es un verdadero remesón, porque se confirmó que hubo intervención de un asesor del Ministerio de Salud para, bueno, operar de manera express, entre comillas, a la madre de la ex ministra de Salud. ¿Se acuerdan de ese caso? De la madre de la ministra que fue operada rápidamente en el hospital de la atención pública. Bueno, hubo un telefonazo. Finalmente la Contraloría ha confirmado que un asesor intervino para que se operara a la ex ministra de Salud, lo que significó además, ojo, el entre comillas también saltarse la fila, porque habían ya cirugías programadas y una persona, bueno, tuvo que postergar esa cirugía para poder operar a la madre de la ministra. Bueno, todo esto está marcando la jornada de este día, jueves 19 de marzo. Queremos saludar inmediatamente a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que está con nosotros. Senadora, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, antes de pasar a la reunión de la oposición, ayer en el Partido Socialista, ¿en qué está el tema de las comisiones en el Senado? Porque en la Cámara entiendo que ya está todo listo, pero en el Senado parece que no, ¿no?
No, en el Senado no, hemos dado un plazo hasta el día martes para que sean aprobadas y poder iniciar el trabajo de comisiones a partir del miércoles.
Ya, del próximo miércoles entonces.
Así es.
Ya, entonces eso todavía está en veremos. Queremos preguntarle, bueno, de esta reunión que se dio ayer en el Partido Socialista, para poder articular a la oposición, ¿qué tanto hay que articular en la oposición frente al gobierno de José Antonio Kast? ¿Qué tan importante es actuar como bloque? Después, además de lo que vimos en las negociaciones tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
Las relaciones políticas son como todas las relaciones en la vida, hay que mantenerlas, conversar, cultivarlas y buscar los puntos de encuentro y de acuerdo. Y obviamente porque haya terminado el gobierno del que fuimos parte, esto no termina, al contrario. La posición de estar hoy día en minoría en ambas cámaras y de que hayamos obtenido como lista, digamos, presidencial un 44%, también nos da una responsabilidad bien importante. Esa mitad de Chile requiere tener voz, requiere tener claridades y requiere defensa también. Cuando vemos que eventualmente se pueden ver amenazados los derechos de las personas, como por ejemplo en las rebajas de gratuidad que se han anunciado o en otros temas.
Ya, eso básicamente es la agenda lo que los pone en alerta, la agenda del presidente, porque estamos hablando de una semana súper, súper fructífera. En una semana Kast ha estado en distintas regiones, ha anunciado proyectos de ley y se han hecho una serie de medidas también administrativas, como por ejemplo el retiro de 43 decretos de la Contraloría. ¿Eso los tiene en alerta?
No, mire, lo que pasa es, por eso explico que esto, las relaciones políticas también son personales, son de personas con las que hemos hecho política por muchos años y que donde también hoy día quienes somos representantes en el Parlamento, por ejemplo, tenemos un respaldo de votación que también nos hace ser muy responsables de lo que hacemos. Entonces, más que estar en alerta, nosotros necesitamos también empujar ciertos temas que a quienes representamos les importan y fundamentalmente tener este diálogo político también con el gobierno. Yo he escuchado muchas, y sobre todo en las redes sociales, que son tan agresivas, dice, bueno, el presidente Kast ganó, ¿qué quieren? Él está haciendo su agenda. Pero la democracia consiste en que el que gana también respeta a quienes no son mayoría. Nosotros somos una parte importante del país, representamos a la otra mitad de Chile, y por lo tanto cualquier política pública también va a afectar a todo el país, de manera tal que hay que conversar, hay que buscar ese diálogo, hay que poner las distintas visiones de aquello que se pretende modificar, y creo que en ese sentido quisiéramos poder ser un aporte, no ser un problema, pero sí tener una opinión muy clara y determinada frente a ciertas amenazas que creemos que no podemos permitir que ocurra.
Ya, y ahí es importante para ustedes también actuar como bloque, es decir, que haya una sola oposición, que no hayan distintas voces, porque, insisto en el punto, pareciera que después de la negociación de la mesa de la Cámara y del Senado hubo heridas en la oposición, hubo divisiones.
Mire, divisiones, peleas, discusiones y distintas opiniones va a haber siempre. Aquí no hay una uniformidad. Nosotros somos partidos muy diversos en nuestra forma de plantear temas, desde la forma hasta el fondo. Uh-huh. Evidentemente el Partido Socialista no es lo mismo que el Partido Comunista o que la Democracia Cristiana, pero esa diversidad también nos permitió durante muchos años ser gobiernos exitosos, darle los mejores años, como dicen todos ahora, al país, que fue la época de la Concertación, donde créame que había más diferencias entre los partidos de los que hoy día hay. Por lo tanto, nosotros somos capaces de dar gobernabilidad, somos capaces de ponernos de acuerdo y en eso vamos a seguir trabajando.
Claro, porque una forma es cómo definir la oposición, efectivamente poner la voz de alerta, de alarma, estar atento al debate legislativo, etcétera, etcétera. Pero otra cosa también es hacer advertencias. Y me gustaría preguntarle su opinión, senadora, sobre, por ejemplo, lo que ha dicho el Frente Amplio, que si aquí no hay diálogo, directamente va a haber conflictividad, lo dijo el secretario general del Frente Amplio. Uno entiende conflictividad inmediatamente por manifestaciones en la calle, que algo también ha reivindicado el Partido Comunista. ¿Le parece a usted ese tipo de declaraciones, de advertencia, comenzando recién el gobierno?
Yo no sé si es una advertencia o una constatación, porque es evidente que cuando las personas sienten que sus derechos pueden ser, digamos, suprimidos o alterados de alguna forma, van a protestar, y durante el gobierno pasado también hubo protestas, ustedes se acordarán de temas de vivienda, por ejemplo, muy álgidos, donde la gente sale a protestar porque cree que la solución tiene que ser más rápida, que el Estado no está presente, y por lo tanto eso es algo bien evidente que puede ocurrir, y no como una amenaza, sino como una constatación. Ahora, tampoco la protesta es algo, de hecho está consagrado como un derecho constitucional, la manifestación pacífica. Lo que no corresponde nunca es que existan hechos de violencia en medio de esa manifestación.
Ahora, claro, la declaración de particularmente del Frente Amplio es, si en el gobierno no dialogan, van a tener conflictividad. Y eso todos sabemos hacia dónde apunta, a la protesta en la calle, pero una cosa es la protesta en la calle espontánea, qué sé yo, pero otras veces también tiene que ver cuando muchos líderes políticos, bueno, sostienen que es un método válido también de manifestación.
Por eso habría que preguntarle al Frente Amplio qué es lo que quiso decir. Nosotros como Partido Socialista estamos tratando de conducir el diálogo, de buscar acuerdo y también de tener una posición muy firme frente a lo que sean retrocesos, particularmente los derechos sociales. No queremos que se rebajen 20.000 subsidios, no queremos que se rebajen dineros en salud, no queremos que se rebaje la gratuidad universitaria, entre otras cosas. Y de hecho ayer, en la hora de incidente del Senado, yo pedí despachar un oficio al ministro de Hacienda donde se explique ese 3% parejo que están pidiendo de ajuste en cada ministerio, cómo incide en el Ministerio de Desarrollo Social, cómo incide el Ministerio de Vivienda, cómo incide en cada uno de los ministerios, porque la verdad es que eso va a afectar a la gente y eso nos preocupa.
Ahora, aquí efectivamente van a haber afectaciones sociales, de una u otra manera. Por ejemplo, le pregunto por el tema del MEPCO. ¿Qué tanta inquietud está generando en la oposición lo que vaya a suceder con ese mecanismo? No se sabe si se va a desmantelar, no se sabe si se va a reforzar, porque eso todavía no se anuncia. Pero ¿qué tanta inquietud hay sobre ese punto, senadora?
Mire, la inquietud no es sobre el MEPCO, sino por el anuncio que se hizo ayer, que la parafina sube 107 pesos. Entonces, cuando sabemos que en nuestro país tantas personas usan como combustible para calefaccionarse en el invierno la parafina, bueno, tenemos un problema. Entonces, más que el MEPCO, cuál es el mecanismo de solución, queremos saber cuál es la solución que nos van a proponer desde el Ministerio de Energía para las personas. Si va a haber un subsidio, si vamos a tener paliativos con otro tipo de combustibles, si se va a intensificar, por ejemplo, la entrega de estufas convertidas a leña, como se hizo permanentemente durante el gobierno de la presidenta Bachelet para leña seca. No sé, tendrá que haber algún paliativo. Lo que no puede ser es que se tome palco de esta situación.
Bueno, queremos agradecerle, senadora Bogdanovich, por esta conversación con nosotros. Se nos fue el programa, pero le agradecemos mucho estos minutos con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, despedimos entonces a la senadora Paulina Bogdanovich, presidenta además del Partido Socialista, y nosotros nos despedimos también del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora viene un resumen de noticias a las 9:00 y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex, presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.